Javier Seuji nos cuenta sobre la firma del contrato entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa a la que se adjudicó la reparación de más de 200 kilómetros de rutas nacionales en el departamento de 33. El legislador Frente Amplista por el departamento, Nino Medina, habló de este tema, así como sobre la necesidad de mejorar la contención de las barrancas en la charqueada y el funcionamiento del refugio del Mides 33, entre otros temas.
¿Qué tal, compañeros? Un placer de saludarles. Bienvenidos. Estamos nuevamente compartiendo junto a ustedes otra edición de La Mirada País desde 33, desde el corazón del Olimar. El profesor Nino Medina, diputado del Frente Amplio por 33, habló de unos cuantos puntos importantes que hoy calzan su mesa de trabajo. Entre otras cosas, una de las más importantes fue el contrato que se firmó entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa adjudicataria a mejorar las rutas 8, 17, 18 y 26 de nuestro departamento, que redundará en el mejor funcionamiento vial en tres departamentos en sí, La Valleja, Cerro Largo y 33. Todo el pasaje de transporte de producción nuclea estas vías hacia la frontera. Esto era lo que nos decía en primer término el diputado Medina en cuanto a dicho contrato de reparación y habilitación de las rutas mencionadas.
Estamos muy contentos de la firma de este contrato, que se denomina contrato más mantenimiento de activos sostenibles, que se realizó entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa Servian, que es la empresa, que ganó la licitación para unos 200 kilómetros de mantenimiento y rehabilitación de rutas, que comprende a tres departamentos: departamento de 33, departamento de La Valleja y Cerro Largo. Efectivamente, se van a rehabilitar y hacer mantenimiento en tramos de ruta 8, desde lo que es Pueblo Aramendía, conocido como el Sauce, en el departamento de La Valleja, al correr rumbo a Cerro Largo. Después de la ruta número 18, que es una ruta también muy importante en el comercio con Brasil, al igual que la ruta 8, la 18 es la que pasa por Vergara, donde se va a hacer el cerramiento de la rotonda de Vergara, pasa por Rincón, llegando a Río Branco, y la ruta 17, una importante ruta que no se hizo en el periodo anterior, que incluso, Charqueada cuenta con un nuevo puente que une 33 con el vecino departamento de Rocha, pero no se le hizo ningún tipo de obra a la ruta 17. Bueno, está contemplada también la ruta 17 entre el empalme con la 18 y hasta la localidad de Charqueada. Al mismo tiempo, la ruta 26, que tiene sí directamente mayor influencia en Cerro Largo. Por lo tanto, son 200 kilómetros para el mantenimiento y rehabilitación de rutas en una nueva modalidad de contrato, que es lo que les puedo adelantar, que es novedoso, porque permite ir haciendo las rutas con un sistema de mantenimiento y un sistema de garantía sobre la obra que se va realizando, que hace que sea superior a los contratos CREMA y CREMAF, que así se llamaban, que se hacían entre el Ministerio de Transporte y las empresas privadas constructoras de rutas en el periodo anterior. Por eso ya está confirmado, ya se firmó la semana pasada, y prontamente vamos a tener un gran despliegue, sin duda, en todo el entorno de 33, porque son todas rutas, menos la 26 que pasa por 33, pero que es de impacto para La Valleja y Cerro Largo. Mejores rutas, más desarrollo, y por supuesto eso también es empleo. Así que muy conformes, contentos y esperando el momento del arranque.
¿Se puede saber, si se estima por lo menos, saber cuándo estarían comenzando esas obras, por dónde comenzarían?
Son detalles que no los tengo. Lo que sí puedo adelantarles es que hace una semana que este contrato se firmó, por lo tanto, si además el clima nos ayuda y puedan mermar las lluvias, claramente los trabajos van a empezar a la mayor brevedad, porque de hecho ya está en la fase de acopio de materiales para arrancar va a ser meses de trabajo, 200 kilómetros de ruta, es muy importante. Y bueno, muy atento sobre todo porque hay por parte de la población mucha expectativa, porque hay rutas como la 17 que eran muy esperadas, y por supuesto mejorar la 18, ese cierre de rotondas donde tenemos casi todas las rotondas cerradas, y donde no están cerradas es donde además se generan los accidentes de tránsito. Por eso Vergara, la ciudad de Vergara va a recibir esta obra, y además toda la nuevo trazado para el tránsito pesado. Vamos a intentar también que entre municipio y Ministerio de Transporte puedan trabajar al respecto. Así que bueno, conformes y siguiendo atentamente una nueva modalidad de contrato para que las rutas queden bien, pero además que lo que se haga tenga mantenimiento en el tiempo y las garantías que nos permita a todos, bueno, disfrutar de una inversión enorme que hace el Estado en rutas que tienen que soportar mucho tránsito, mucha carga, pero por sobre todas las cosas que es, bueno, necesario que se hagan. Y como yapa, estimado Javier, contarles que es también con la propia ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, que hemos logrado los recursos para bituminizar la ruta 98 en un tramo de 13 kilómetros y medio que va desde donde quedó la primera etapa del bitumen en la 98, último gobierno del Frente Amplio, obra que se pensó para llegar hasta la ruta 7, pero que el gobierno anterior no la continuó. Entonces quedó bituminizada hasta la entrada de la cementera. Pero desde la cementera hasta Isla Patrulla, que son 13 kilómetros y medio, la gente que vive en Isla Patrulla está realmente entre pozos, tierra y barro de la 98. Hemos conseguido los recursos a través del Ministerio de Transporte sobre una ruta departamental. Por eso también lo he llamado al intendente departamental Mario Silvera, porque sé de la intención de poder dar una mano en esto. Recursos que ejecutará a través de la intendencia departamental para bituminizar próximamente, y cuando digo próximamente es que cuanto el tiempo nos permita avanzar en esos 13 kilómetros y medio que van a permitir llegar desde 33 y atravesar toda Isla Patrulla por bitumen, porque la dignidad de las 240 personas que allí viven, el acceso a la educación, al trabajo, a la recreación o a lo que sea, es necesario brindárselas. Así que es una buena noticia también de recursos que vienen al territorio.
En otro orden, y tras las últimas precipitaciones registradas con tormentas en la zona de 33, hicieron crecer el río Limar, así como el arroyo Yerbal, dejando un saldo de al menos 1.500 evacuados y autoevacuados. Algunas familias se manifestaron preocupadas por abandonar sus hogares, en temor que, amigos de lo ajeno, se aprovechasen y robasen pertenencias que allí dejarán momentáneamente. Medina destacó el trabajo policial tras reunirse con el jefe del comando, dejando a conocer que el patrullaje fue tan intenso que en esta oportunidad no hubo un solo hurto de la magnitud mencionada.
Sí, así fue. Estamos hablando de entre 1.300 y 1.600 personas desplazadas. Hoy tuve una importante reunión, no solo con la dirección departamental de Mide, sino con el propio jefe de policía, evaluando, bueno, el trabajo que se hizo durante y lo que ha sido el después también del regreso de las familias a sus hogares. Y justo en la conversación con el jefe de policía, que además nos comentaba la afectación también a varios policías y sus familias que tuvieron que abandonar los hogares, pero el importante despliegue y cambio en el patrullaje que se hizo a nivel de la ciudad y también de la ciudad vecina de Vergara, que permitió darle la tranquilidad a los vecinos dentro de la desgracia de tener que abandonar sus hogares por la crecida tanto del Olimar como del Yerbal, poderle decir: vayan al refugio, saquen todo lo que puedan, que nosotros nos quedamos acá y estamos en contacto con ustedes si precisamos algo o si sucede algo que tengamos que avisarles. Porque hemos visto en esta historia que tiene 33 tan triste, de tantos años de familias que deben abandonar sus hogares, que efectivamente se presta muchas veces, y lamentablemente, para que también gente totalmente externa a la situación, a veces en bote, otras veces en lo que sea, se haga de pertenencias que no son suyas, y eso hace que muchas veces las familias no quieran salir o se queden cerca bajo alguna lona cuidando su casa, aunque sea a distancia. Por eso me pareció muy sensible el ajuste en el patrullaje de la policía, que por lo menos oficialmente no hay constatación de ninguna denuncia de hurto, lo cual habla de que, bueno, justamente se le dio la garantía a las familias para poder ir al refugio y al regresar, ya ocuparse de la limpieza de sus hogares, que es muy duro, muy difícil, porque el día después es tan difícil como la salida, pero bueno, por lo menos con la seguridad necesaria.
A todo esto fue consultado el legislador sobre el trabajo que funciona desde el MIDES 33 en el refugio, donde se dio a conocer la logística implementada a tales casos y se intensifica debido a estos hechos climáticos.
Se pusieron operativos unos 7 refugios, en centros de barrio, en instituciones sociales, en gimnasios, para alojar a las familias básicamente evacuadas por el propio SECOED. Nosotros hicimos una recorrida por cada uno de ellos, encontrábamos por supuesto la situación de las personas con experiencia en este tipo de eventos, pero siempre con la preocupación de que hay que encontrar una solución de fondo que tiene que ver con la vivienda fuera del área de inundación, pero que claramente, en el mientras tanto hay que ofrecerle lo que el propio SECOED departamental y el propio SINAE están en condiciones de proporcionar, que es el alojamiento, la alimentación, los kits de higiene y los implementos básicos para esos días difíciles en los cuales tienen que estar en uno de los albergues o refugios. La gente ya está en sus hogares, ya han vuelto, por supuesto, el hecho de que las lluvias vuelven a repetirse en estas horas no permite que se hayan podido secar sus hogares. Hoy también recorrimos hace unas horas zonas que estuvieron inundadas y la verdad que está todo muy impregnado de humedad. Hay situaciones que hay que atender en relación a colchones, frazadas y demás. Nos consta el trabajo que están haciendo las instituciones que componen el SECOED y, por supuesto, como te decía, acá hay un trabajo de fondo que hay que hacer. Venimos de una entrega de 28 viviendas que hace unos 15 días que las pudimos entregar, viviendas que construyó el Ministerio de Vivienda y que hubo una contrapartida del gobierno departamental, y fueron entregadas horas antes, te diré que no llegó a 24 horas de que ya empezáramos a sacar a la población de las zonas inundables, y estas 28 familias, que la mayoría siempre se inundaban, ya pudieron hasta ser sacadas para su propia vivienda. ¿Qué quiere decir? Que debemos profundizar las políticas públicas bajadas en los territorios, donde la colaboración de los gobiernos departamentales pueda identificar terrenos propios donde construir, sean la base para la llegada de planes nacionales de vivienda, que de una vez por todas le podamos brindar a estas familias una condición de vivienda lejos de un área donde no se puede vivir y no se puede construir más, porque me encantaría decir que este fenómeno que ahora le llamamos niño, pero que tiene mucho que ver con el calentamiento global y todo lo demás, se va a ir pronto, y la verdad que en muchos aspectos llegó para quedarse.
La creciente del río Limar lleva a desembocar al río Cebollatí, hace que la preocupación sobre la erosión de las barrancas sobre nuestro departamento se intensifique. El viento y las aguas hacen que año tras año se pierdan más terrenos en las barrancas. Se trabaja desde la legislación nacional, así como desde la Junta Departamental, en dar solución a este tema.
Bueno, efectivamente, hace más o menos una semana me estoy comunicando con la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, que es el ministerio que tiene mucho que ver con su dirección de hidrografía, efectivamente, sobre las costas sobre Cebollatí y nuestros ríos y arroyos. Le hemos planteado la preocupación de vecinos y vecinas. En esto esta diputación está trabajando también con la bancada de ediles del Frente Amplio, la necesidad de, en primer lugar, estudiar qué es lo que está sucediendo en el menor plazo posible. Y si hay estudios que ya se hayan hecho que expliquen el derrumbe de las barrancas. Fenómeno que para quienes son del lugar, naturales de charqueada y demás, saben que tiene mucho que ver con las corrientes del río, con los cambios de curso. Hay un puente nuevo que ahí se generó hace un año y medio, un poco más, si efectivamente pudo haber traído algún elemento de cambio de corriente. También la gente del lugar nos dice que mucho tiene que ver con el escurrimiento de aguas pluviales de la propia localidad de Charqueada. O sea, hay varios elementos, pero para eso hay que hacer un estudio serio y responsable, que es el que le hemos pedido a la ministra de Transporte y Obras Públicas a través de la Dirección de Hidrografía. Hay, por supuesto, hay preocupación y hay que tomar cartas en el asunto, porque hablamos hace muchas décadas de la situación de las barrancas y cómo se arriman cada vez más, por ejemplo, a lo que es la base de prefectura, a lo que es el puertito de la Charqueada y a lo que es incluso el propio complejo turístico de 20 cabañas que tiene el Ministerio de Turismo en Charqueada. O sea, el grado de avance, erosión y deterioro preocupan, y la obra es una gran obra que hay que encarar en el lugar. Pero lo primero es un estudio rápido de la situación para empezar a tomar acciones que mitiguen que esto avance. Y por supuesto, de inmediato definir la obra que ahí debe hacerse. Pero estamos trabajando en eso, y la ministra de Transporte, la misma ministra que nos comunicaba de esta firma del nuevo contrato para la ruta del departamento, es con quien estamos desde esta diputación coordinando para llevar adelante con la Dirección de Hidrografía de su propia cartera las acciones en pos de dar respuesta a vecinos y vecinas de la localidad.
Hasta aquí La Mirada País desde 33, desde el corazón del Olimar, les informó su corresponsal nacional, Javier Seuji.
Por el tajuela picada que sangra en él su cara.
Mirada País.
Y besando las pitas.